El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimo.
Estamos otra vez en Decimú, programa que podés escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org y que está a disposición libre y gratuita de todas las radios que nos escriban a infolavaca@yahoo.com.ar. Hoy con el privilegio de haber podido conocer los esteros de Liberá, sus tierras y sus aguas, en las que un norteamericano, Douglas Tompkins, compró unas 150.000 hectáreas a dos familias, los Blaquier y los Pérez Compán principalmente, y que ahora este señor Tompkins propone sumar a lo que sería el parque nacional más grande del país. O sea, es un proceso rarísimo, que en lugar de extranjerización devuelve al Estado las tierras cuando este señor se las dona al Estado. El concepto con el que trabaja Tompkins es el del ecologalismo, la idea de detener toda actividad destructiva del medio ambiente y recuperar de paso la autoestima y la vida campesina para salir de una dinámica que nos puede llevar a tener un planeta muerto. Otra vez algo inesperado. El paradigma que plantea Tompkins para pensar estas cosas es el de la Pachamama.
Si tomamos esto como verdad, que nuestra ignorancia, entre comillas, o nuestra falta de conocimiento es tal que necesitamos usar la sabiduría, es de donde entran los indígenas, porque ellos ya saben esto, que la naturaleza, la Pachamama, depende de cada cultura, tiene su nombre, la naturaleza, la madre tierra, tiene en su ser, en su esencia, el entendimiento de cómo funciona todo esto.
Sí.
Tremendamente complejo organización de organismos y etcétera.
Frente a la crisis planetaria, la sabiduría está en los pueblos indígenas que saben cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las cosas del mundo, de la naturaleza. En lugar de las ideas de crecimiento económico, y esto lo estoy diciendo entre comillas, según las cuales el modo de medir que un modelo funciona es que genere más dinero, o sea, el crecimiento es que haya más plata, aparece otro sistema, otra forma, otro modo de medir el éxito o fracaso. La biodiversidad. Escuchá cómo lo plantea Tompkins.
No hay otro indicador para medir la calidad y el éxito o fracaso de desarrollo y progreso que biodiversidad. Es así. Estamos continuando a través de nuestras actividades económicas y desarrollo en todos sentidos, demográfico, económico, tecnológico, estamos continuando de extinguir especies. Significa que nuestro modelo no está funcionando. ¿Qué otra medida es mejor que esto? Estoy preguntando a todo el mundo esto por 25 años, por lo menos, y nadie tiene una mejor medida o mensura.
Otra vez la paradoja. Mientras nos venden como progreso a un tipo de modelo económico que revienta la diversidad y la biodiversidad, lo que plantea el ecolocalismo del que habla Tompkins es que ese es el atraso mayor, ese es el fracaso y el atraso. Porque mata la vida. El progreso sería todo lo contrario, aquello que favorezca la vida en el planeta. De ahí que Tompkins explica cuál es, para él, la mayor de las crisis, el mayor de los riesgos en el presente.
Entonces, hay ejemplos suficientes para comprobar que es factible de tener grupos o pueblos originarios que han mantenido sus tradiciones y sus técnicas para vivir bien con la naturaleza, sin impactos donde estamos extinguiendo especies. Para mí, la crisis de extinción es la madre de toda la crisis. No hay nada peor que esto, porque la extinción es por siempre. Entonces, toda la crisis de biodiversidad es la crisis de extinción. Y esto, para mí, es la meta número uno de humanidad, es parar esto. Si paramos esto, vamos a resolver cientos de otros problemas graves.
Pero entonces lo que uno se plantea es, ¿y el progreso tecnológico, los avances científicos? Tompkins se engancha en esto con las teorías que dicen que crecer siempre no quiere decir desarrollarse, puede ser un crecimiento irracional. Además, ese crecimiento se concentra en ganancias para los grupos de poder. Es como si dijéramos, ¿cuántos celulares necesito tener en mi vida? ¿Qué es lo que realmente implica progresar sin reventar el planeta? Entonces, por eso hay incluso teorías del decrecimiento. Engordar siempre es una forma de crecimiento y nos moriríamos. Aquí estamos pensando entonces en otro tipo de ideas que me parece que es interesante por lo menos conocer y debatir. Escuchá lo que dice el norteamericano.
Allí es la médula o el grano de este concepto, que es importante. Mientras tanto, estamos tratando de revertir el industrialismo y la sociedad tecnoindustrial a una sociedad más agraria. No estamos diciendo que la visión es de volver a recolectores y cazadores. Es de tener un descentralizado, escala humana, ecolocalista sociedad. Pero tenemos tremenda cantidad de humanos que necesitamos, en un modo u otro, acomodar. En la transición de esto, no queremos matar los salvajes. La esencia de esto, porque vamos a parar de respirar y estamos fritos.
Si paramos de respirar, efectivamente, estaremos fritos. En Pellegrini, en Corrientes, las guardianas de Liberá, como Diana Fretes, me contaban los efectos prácticos del modelo agrario basado en monocultivo y fumigaciones. Como el pueblo tiene 800 habitantes apenas, los datos de salud surgen de solo salir a la calle y conversar con los vecinos, más en un lugar donde todos se conocen.
Generalmente siempre nacieron niños sanos, normales, digamos.
Sí.
Y a partir
de acá hace algún tiempo, unos años atrás, desde el primer caso con síndrome de Down acá, fue algo notorio. Y después ya no era una sola familia, nosotros todos como pobladores lo mirábamos por ahí con ojos de pobre gente.
Claro, y generalmente se trata de gente que justamente vive en zonas así como más cercana a la orilla, digamos, cerca de las arroceras, por ahí que tienen sus casitas más para aquella zona, donde como que son más afectados en ese sentido. Y por ahí las mamás están embarazadas y qué sé yo, y aspiran o algo así, ¿cierto? Químicos, agroquímicos, ¿no?
Ya volvemos para el último tramo de Simú, para seguir escuchando a las correntinas, a los guardianes de Liberá y a este norteamericano que quiere donar sus tierras para crear un enorme parque nacional en los esteros de Liberá.
En internet, saber es compartir.
www.lavaca.org, información libre.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440.
Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños!
Tírate a la pileta.
Tírate a la pileta.
Decí mu al aire para respirar buena onda.
Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Maravilla sonora.
Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio.
Wirikuta es el territorio sagrado de la nación Wirárika, también conocida como pueblo huichol, originarios habitantes de México.
Wirikuta es amplio, abarca dos estados, Zacatecas y San Luis Potosí. Cerro Quemado, ubicado en el municipio de Real de 14, es solamente el lugar de donde salió por primera ocasión el sol.
El gobierno de México, 2 años después de firmar un tratado en el que se comprometía a respetar la tierra y cultura wirárika, cerró trato con la minera canadiense Majestic Silver para que instalara en Wirikuta sus explotaciones mineras.
Una afectación ambiental en Wirikuta, pues interrumpería nuestro conocimiento, porque de allí se deriva todo, allí aprendemos. Es un rompimiento total.
Al día de hoy, el pueblo huichol se encuentra en el ojo de la tormenta de esta desesperada lucha.
Eso es lo que estamos haciendo ahorita, buscando justicia.
Una historia común en nuestros días. Pueblos antiguos que sabían cuidar la tierra y obtener abundancia sin abusar de ella, corren el riesgo de ser relegados a los lugares menos prósperos. Desde aquí apoyamos a nuestras hermanas y hermanos huicholes y compartimos esta música que representa su poder y alegría.
Y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país.
A los pibes no les importa nada. ¿Y cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor decimu.
Desprogramate.
Continuamos con esta visita a los esteros de Liberá y a la paradoja del norteamericano Douglas Tompkins, que está proponiendo donar todas sus tierras allí para crear el parque nacional más grande del país. Ya nos va a explicar su idea sobre la minería a cielo abierto, sobre la soja, pero antes te propongo escuchar la opinión de Emilio Espataro, de Guardianes de Liberá, sobre esta propuesta de crear parques nacionales.
Bueno, yo como ecologista creo que los parques nacionales son una gran idea, porque es la conservación pública de tierras, o sea, es la conservación de tierras de todos para todos y para siempre. Con lo cual, como ecologista, creo que tendríamos que tener más parques nacionales. Con respecto a Iberá, para ir a un caso puntual, ya que creemos que una salida importante a un debate que se ha dado en corriente sobre el tema de Tomkin y la extranjerización de la tierra, sería que claramente se plasme la donación de sus tierras privadas que había comprado a privado al Estado, cosa que, bueno, se conviertan en tierras públicas. Ahora, en el formato del Parque Nacional o en proyecto, un Parque Nacional global en sí, en Iberá, creo que es prioritario que se haga una muy buena difusión, sobre todo en las comunidades locales, y que se garanticen las instancias de participación para que la comunidad correntina, sabiendo ya con buena información de primera mano qué implica un parque nacional o cuál es la propuesta del proyecto, pueda decidir al respecto. Para nosotros eso es central, porque luego los parques nacionales, más allá de la gestión estatal, se sostienen como áreas públicas y áreas verdaderamente de conservación por la participación de las comunidades cercanas. Entonces, desde el principio del proyecto, esto tiene que estar incluido.
O sea que los vecinos lo que plantean es: todo bien con el Parque Nacional, pero queremos participar. Porque si no, caemos en repetir el modelo. Todas las cosas llegan de arriba sin una participación como la que están intentando poner en práctica los guardianes de Iberá. Vuelvo ahora medio minuto a Diana Frete, justamente de los guardianes, con otro de los efectos provocados en Pellegrini, 800 habitantes, como te decía antes, y lo que pasó desde la masificación del uso de agrotóxicos.
10 casos de chicos con discapacidad.
Nacido
con discapacidad.
¿Con qué tipo de discapacidad?
Por lo general, síndrome de Down. Y después también algo que llama la atención, y es todas cosas que nos llaman la atención, casos de cánceres, que antes por lo general, no sé si porque no se sabía y no salía a la luz, pero lo que sí ahora es curioso y se conocen más de uno.
En adultos.
En adultos.
Perfecto, lo del cáncer, o sea, aparecen más casos.
Aparecen más cáncer.
Por ejemplo, ¿ustedes conocen algún caso?
Sí, conocemos, porque acá nos conocemos todos.
Ahí va.
Este grupo de guardianes de Iberá fue de los que denunció el proyecto de endicar, armar un gran dique para cortar el arroyo Ayuí. Esto intentaba hacerlo otro norteamericano, George Soros, y el vicepresidente del grupo Clarín, José Aranda. O sea, las empresas de estos señores querían quedarse con esto para inundar unas 80.000 hectáreas, en hipótesis en total, para la plantación de arroz. El reclamo llegó hasta el gobierno nacional, que ordenó desactivar el proyecto Ayuí. Es probable que el gobierno lo haya hecho en el marco de su choque con Clarín. Pero Emilio Espataro sugiere que, más que las intenciones, en este caso, conviene mirar los resultados. Y avisa que el lobby a favor de la Ayuí sigue existiendo a nivel provincial.
Ahora, claramente, sigue habiendo un fuerte lobby por parte de una de las empresas, que es Copra, propiedad de José Aranda, el vicepresidente del Grupo Clarín, un fuerte lobby para que el gobierno de Corrientes revierta esa situación planteada con el gobierno nacional y revirtiendo esto, se genere un nuevo marco jurídico para poder reavanzar con el proyecto, ¿no? Recordemos que eso es casi imposible, pero bueno, el lobby es fuerte y existe.
El lobby sigue existiendo. Estas empresas también tienen sus mecánicas de resistencia. Pero volvamos ahora a la charla con Douglas Tompkins, el norteamericano. Le pregunté qué opina del tema de minería a cielo abierto.
La minería es, como que sea, es insustentable por definición. Es un recurso no renovable. Entonces, para pasar una economía de largo plazo en este concepto es como irrisorio.
Se trata de una definición técnica. La minería es insustentable por definición porque solo extrae y luego deja cordilleras desaparecidas, drenado ácido y nada de agua. Y la que queda está contaminada. Tompkins, sobre este asunto, editó un libro de fotos que se llama Plundering Appalachia, que quiere decir el saqueo de los Apalaches, sobre la minería a cielo abierto de carbón en los Estados Unidos. donde denuncia la devastación, la desertificación, la contaminación. Tiene fotos enormes de 2 páginas en colores donde se ven los agujeros provocados por la minería o cómo literalmente desaparecen montañas completas, cerros completos. Los títulos, por ejemplo, de esas fotos son Cocinando el planeta. Hay otro que es Armas de destrucción masiva, como un modo de cuestionar a George Bush, que andaba buscando armas de destrucción masiva para justificar sus guerras en Oriente, mientras la destrucción real se estaba produciendo en su propio país, en los Estados Unidos. Imaginen entonces lo que es esto en la Argentina. Y de paso, recuerdo que papá Bush, papá George Bush, era el representante internacional de Barrick Gold, nada menos. Pero le pregunté a Tompkins por el tema de la soja.
Y ahora es el problema con la sojación de Argentina. Todos los grandes productores están arrendando o comprando los campos de los chicos y hay una concentración como loco. La respuesta de esto es tratar de imponer leyes, de reducir la compra de extranjeros. Pero no es tanto extranjeros, es argentinos incluso.
Tompkins tiene otra estancia en Entre Ríos. Se llama Laguna Blanca, son unas 3.000 hectáreas, donde está aplicando el concepto de policultivo en lugar del de monocultivo. Por eso tiene 65 producciones simultáneas desde plantas aromáticas, medicinales, frutas, nueces, castañas, lino, trigo, girasol, también hay animales, vacas, ovejas, pero no usan plaguicidas, no usan agrotóxicos, según este nuevo paradigma agroecológico, que hace que los suelos tengan el 7% de materia orgánica contra el 3% de materia orgánica en los campos vecinos dedicados a la soja y que van cada vez más degradando sus suelos. Tompkins dice que quiere demostrar que este tipo de producción puede hacerse a gran escala, con lo cual, además de recuperar los suelos, se recuperaría la posibilidad de repoblar el campo, que haya trabajo, porque además es un tipo de producción con mucha mano de obra. O sea, es un concepto de sociedad distinto. En lugar de seguir con un modelo de industrialización que cada vez da menos trabajo por el avance tecnológico, volver al campo, generar trabajo y de paso salvar el suelo, el agua y el medio ambiente. Escuchemos lo que plantea Tompkins.
El problema es el sistema de industrialización y de escala. Es el problema, de escala. Y la fragmentación o la disolución del tejido social de comunidades rurales y con el orgullo de vivir en el campo, manejar el campo y el espíritu de la comunidad y todo que está involucrado en esto. Esa es la quiebra del tejido social rural.
El tema está planteado. Sobre si creerle o no creerle a una persona como Douglas Tompkins, me parece que lo más interesante es ver cómo sigue haciendo en la práctica aquello que dice. Así vamos a poder entender si hay coherencia entre una cosa y otra. Hoy en día están queriendo donar 150.000 hectáreas para los esteros de Liberá. Eso me parece que es una propuesta concreta y hay que seguirla para ver si se lleva a cabo. Me gustaría que escuchemos de nuevo, mientras tanto, esa voz que viene del guaraní, la de Diana Fretes, la joven correntina que nos explica qué es Guardianes de Liberá.
La asociación en realidad general de todos los esteros de Liberá, constituida por distintos grupos ambientalistas alrededor de lo que es la reserva, en distintos pueblos y distintas comunidades, por lo general localidades pequeñas. Nosotros acá dentro de lo que es la localidad de Pellegrini tenemos nuestra asociación ambientalista Esteros Esai, que significa esteros sanos. En guaraní antiguo significaba alegre, era sinónimo de alegría. Así que bueno, creemos que es un buen complemento eso de estar alegres y sanos también.
Alegres y sanos. No es tan sencillo como parece, pero Diana acaba de convencerme de que ese es un enorme proyecto de acción.
Gota resbala la hoja, ave succiona una flor, atrás bicicletas persiguiendo un tractor. El aire acaricia la calle y una nube se rindió a un rayo de tarde que al gris 100 cataratas de techo, danzando invisible ritual, fabrican estrellas en ruidoso final. Y ese desfile de ramas en acuática procesión va tan amable chocando al cordón. Cordón y el rayo de tarde empuja al tractor, y el rayo de tarde empuja al tractor, y el rayo de tarde empuja al tractor.
Decimos.